working in a bridal shop in Flushing, Queens.
En un mundo que nos obliga a actualizarnos o morir, hacemos una pausa para hablar de lo que nos interesa. Obsolescencia programada.
Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos una vez más a su programa Obsolescencia Programada. Desde Radio UDG en Lagos de Moreno, les saluda Karen, esperando que tengan un muy buen inicio de semana. Y pues como siempre me complace presentarles a mis compañeros, a David, Marco y Lorna. Chicos, cuéntenos cómo va el día de hoy, la semana, sus veranos.
Pues un poco carrereado, ahorita viene rayando porque fui al centro a ver unos pendientes y pues sí, en general la semana ha estado como un poco ajetreada, eso que todavía sí está iniciando, pero pues aquí contentos de estar y llegar a tiempo al muy programa.
Bien. Pues yo también, de hecho como comenta Marco, también me encuentro un poco carrereado, estaba comiendo, en eso revisé la hora y dije, ya me tengo que ir a radio, ¿no? Entonces andamos como que en los límites del día.
La vida adulta,
la vida de un adulto, ya de un egresado. Ah.
No, pues yo me encuentro bien, aunque sí. Bueno, creo que hoy todos andamos acarereados, ¿no?
Sí.
Estamos muy, como muy hiperactivos. Yo pienso que es la coca, la verdad.
Es la Coca-Cola, ¿verdad?
Sí, no, es eso.
Oye, eso no se dice al aire.
Sí, definitivamente no es eso. Pero pues sí, me siento muy hiperactiva por eso. Pero bueno, ya hablando un poquito más acerca del tema. El tema que les estaremos hablando el día de hoy es, pues, el caso de La Laguna, ¿no? Que fue muy sonado. De hecho, personalmente me tocó una de sus protestas.
Sí, a mí también.
Yo estaba cerca de la presidencia y los vi. Y sí me causó mucha curiosidad, ¿no?
Sí.
¿Qué era lo que estaban... Por lo que estaban protestando, ¿no? Y incluso me acerqué con una señora y más o menos, en sus palabras, pues, me dijo, ¿no? Toda esta... Pues esta problemática en la que están envueltos, ¿no?
Sí, pues como ya lo mencionó mi compañera Lorna, el día de hoy vamos a hablar de una situación que está ocurriendo aquí en Lagos de Moreno. Hablamos de la comunidad San Juan Bautista de La Laguna y pues principalmente es porque las personas que viven en esta comunidad indígena denunciaron públicamente en una rueda de prensa la imposición e irrupción de una red de gasoducto irregular. Y pues se manifestaron principalmente porque el proyecto no aparece tal cual autorizado por la Secretaría de Energía y porque la empresa no es concesionaria a la zona para los trabajos de gasoducto. Y pues también porque denunciaron varias irregularidades y violaciones a derechos que han sufrido desde hace un año más o menos, luego de que esta empresa, que es sonorense, en complicidad con las autoridades del municipio aquí de Lagos de Moreno, iniciaron las labores de instalación de una red de gasoducto dentro del territorio, en sus casas y en su comunidad.
De hecho, antes de la conferencia de prensa que tú mencionas, Karen, se hicieron diversas manifestaciones pacíficas.
Sí.
De hecho, en el siguiente bloque vamos a tener a un invitado vía telefónica. Vamos a entrevistar a Paul Martínez Facio, quien nos va a platicar sobre esto. Él es miembro de la comunidad de La Laguna, San Juan Bautista, y va a estar aquí con nosotros platicando sobre eso. Y pues qué mejor tener a alguien que estuvo presente en el movimiento y durante estas manifestaciones que pues fueron pacíficas. Entonces cabe recalcar de que pues realmente esta instalación del gasoducto pues tiene ya tiempo que se está gestando, que en un principio a lo que se comenta y lo que también tienen los medios periodísticos fue como diversos acercamientos amistosos con la comunidad, pero después empezaron a tornar un tanto complicados y pues ya no tanto como nada permisivo, sino más bien invadieron cierto lugar y pues atacaban a las personas, tanto, pues no, quizás no físicamente, ahorita quizás con Paul Martínez nos podemos aclarar eso, pero sí hubo como una manera en la cual intimidaban ellos a la comunidad, incluso les llegaban a ofrecer dinero con tal de que les vendieran las propiedades y demás, que vamos a profundizar de ello en el siguiente bloque.
Sí, y es muy importante lo que mencionas porque, bueno, como sabemos, siempre cuando ocurre una situación así, las redes sociales se llenan de noticias que tal vez no son tan ciertas.
Sí.
Entonces, si tenemos una persona que ya vivió en carne propia lo que está pasando, pues podemos tener como un amplio conocimiento, ¿no? Un panorama más amplio de lo que está sucediendo y pues también para aclarar exactamente qué es lo que está sucediendo.
Pues más allá de las problemáticas de, pues la falta de, bueno, de decirle sobre el proyecto, ¿no? Que estuvo como muy escondido. Pues realmente aquí la problemática mayor es que el espacio donde se pretende instalar el gasoducto pues atraviesa no solo por la comunidad, sino también por una de las cuencas hidrológicas más importantes que pues abastecen al municipio. Y que realmente, como hemos comentado en programas anteriores, digamos esta parte de monetaria, este interés económico, como que pues no está dejándonos ver todo el impacto ambiental que vamos a llegar a causar, ¿no? En este tipo de obras.
Y también sería necesario comentar a los radioescuchas, a lo mejor mucha gente ya lo sabe porque pues es un tema tocado, pero para quien no, pues estas obras no cuentan o hasta entonces no cuentan con permisos por parte de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en el cual pues no se han manifestado algún documento en el que esté aclarado pues la situación, documentos de impacto ambiental y también los permisos necesarios. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora, se ha presentado un documento en el cual pues está avalado el proyecto por el municipio de Lagos de Moreno y pues ahí mencionan una cifra, no una cantidad, pero en sí no hay un documento que mencione tal cual todos estos permisos. De hecho, ya ahorita ya se cuenta, la comunidad ya cuenta con un amparo que le fue otorgado por el juez, pero esto es hasta que se compruebe que sí tengan estos permisos. Si se comprueba que no tiene estos permisos, no va a continuar la instalación del gasoducto. Pero como decía Marco, más allá de las cuestiones legales, creo que sí tenemos que nosotros pensar y profundizar en ver los impactos que esto va a causar. Porque si bien, como él decía, no se atraviesa nada más una comunidad, que ya con ese sentido pues estamos diciendo que va a eliminar la forma de vida de una sociedad o de un conjunto de personas, pero también va a afectar y va a privatizar el recurso del agua, quizás, aquí en Lagos de Moreno.
O simplemente acabarlo, ¿no? Pues también para la utilización de este tipo de obras. Y realmente, como mencionas, el desplazar a una comunidad no es así como lo ven las empresas tan fácil, ¿no? Simplemente cambiarlas de lugar, comprarles el terreno y ya.
De hecho,
pues cambias toda la forma de vida, todo lo que en sí, lo que es la cultura que está establecida, la forma en que ellos han vivido por un simple interés, ¿no?
De hecho, hasta suena un poco a bueno, a mí me dio impotencia cuando lo estuve leyendo en un tipo reportaje que hicieron en Zona Docs, en el cual mencionan, entrevistan a una persona de la comunidad y esta persona comenta que, pues sí, en un principio, como decíamos, fueron, pues el encuentro fue un tanto amigable, entre comillas, con la empresa de gas, pero que después se tornó complicado y que incluso ella le comentaba, oye, ni siquiera tenemos drenaje, ¿no? ¿Cómo van a venir a instalar el gasoducto aquí? Le dijo, hasta puede causar riesgos, ya han contemplado estas situaciones de riesgos, vulnerabilidad, y que la persona muy fácil le comentó algo así como de, pues de algo nos vamos a morir, ¿no? Y si nos achicharramos, pues ya será otra cosa. Sí. Así que pues de algo va a pasar. Entonces, sí genera como cierta impotencia y también genera, pues decepción, tristeza por parte de las autoridades locales, que pues realmente creemos que pues sí tienen cierta complicidad, tienen complicidad, sí, claro, con esta instalación, y responde a lo que ya decíamos, a intereses económicos, pero se están llevando entre esos intereses a toda una población.
Sí, pues incluso en una nota que yo leí de Dalia Sousa, dice que diversos ingenieros, que son como los representantes de la empresa, negaron que se tuviera conocimiento de la existencia de una comunidad, sí, dentro del plano de la ejecución del proyecto.
Imagínate. Ajá, o sea, entonces, suena como bien...
Todo lo que implica.
O sea, suena como muy absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo gestionas un proyecto de esa magnitud y que no sepas que estaba una comunidad ahí, ¿no? Así, o sea, es absurdo totalmente.
Además, pues la falta de información, ¿no? De la gente que vivía alrededor, literalmente no sabían nada de la obra, uh-huh, hasta después, pues, de cierto tiempo, claro, que empezaron a notar, ¿no? Que había
exactamente
cambios. Además, pues, cabe aclarar que hubo uso de la fuerza pública para realizar cierta, sí, obra, uh-huh, de la que no, sí, todos estaban de acuerdo, ¿sabes?
Sí, de hecho, pues, nuestro entrevistado estuvo presente y fue detenido, uh-huh, ciertas horas por parte de la... pues de los elementos que fueron ese día a la manifestación, elementos de seguridad. Entonces, pues ahora que entremos con él en la entrevista, vamos a profundizar también en ello y que él nos platique su mirada, pues más profunda de la situación, que él estuvo presente ahí.
Que realmente ante este suceso, el apoyo de las redes sociales que viralizó pues esta detención, claro, pues creo que ayudó, ¿no?, a que las autoridades pues se dieran cuenta de que estaban siendo observadas y pues se diera la tarea de pues liberarlo, ¿no? Realmente porque no era algo constitucionalmente legal, ¿no? El hecho de detener a una persona por manifestarse libremente.
Uh-huh. Claro, claro.
Porque incluso en el video se ve que ellos están, o sea, no realizaron como alguna fuerza o algo, uh-huh, sino ya fue atacados por incluso la fuerza única.
Que este problema de desplazamientos me remonta un poco a lo que está sucediendo actualmente en el aeropuerto de Guadalajara, que desplazaron a ciertos campesinos de sus lotes, digamos, de terreno para construcción, en donde ahí sí hubieron acuerdos legales y a nivel federal y todo el asunto, pero, por ejemplo, no se están cumpliendo ese tipo de acuerdos, en cuestión de pagos por el terreno. A mí me tocó que cuando viajé a mi ciudad, estaba bloqueado una parte del aeropuerto precisamente porque ellos estaban peleando el hecho de remunerar lo, sí, que habían prometido en acuerdos, que realmente si nos vamos a que se diera este tipo de obras, las empresas pues te van a prometer mil y un cosas, ¿no? Sí, cuando realmente, cierto, ya que estén trabajando ahí, no creo que sean pues legalmente, digamos, honestos, uh-huh, en cumplir los acuerdos.
Además, investigaciones que se han hecho acerca de pues los beneficios que traen este tipo de megaconstrucciones, señalan que las empresas solo se abastecen, o sea, solo son, sí, las únicas beneficiadas, uh-huh, que no es muy eficiente, que tampoco tiene un menor costo para las personas comunes, digamos así. Los riesgos se los quedan solo los pobladores, ¿no?
Sí.
Entonces, pues no suena algo muy justo, ¿no?
No. Y lo que decíamos también, de que nunca hubo una transparencia del proyecto. Sigue sin haber una transparencia total. O sea, de repente llegan, se instalan, empiezan a llevar a cabo el procedimiento.
Y después te cuentan,
¿no? Y ya después te dicen, es que venimos a hacer esto. Y tú dices, caray, oye, pero pues estás afuera de mi casa y estás metiendo tubería ahí. No tomas en cuenta de que si hay una explosión, pues a mí es el que me va a afectar. Entonces, de ahí pues nace este coraje, esta incertidumbre. Y también pues esta... pues decepción por parte de las personas de la comunidad, porque pues se manifestaron, hubo diversas manifestaciones, y hasta que se llegó a un grado muy alto, que como decía Ana Marco, que se llevó a redes sociales, que detuvieron a esta persona también, o más personas, de hecho fueron otras dos personas, si mal no recuerdo, hasta que no se llegó a un grado, y que se llevó esto a Guadalajara, hasta ese punto pues ya se tomó en cuenta, pero pues, ¿cuánto tiene que pasar para que se haga algo? Es lo que yo me pongo a pensar.
Y bueno, pues para continuar, les dejamos los números en cabina, el 403-1413 y el 01800-701-2919 para que nos hagan sus comentarios. Y pues no se despeguen, vamos a nuestro primer corte y regresamos.
Obsolescencia programada. Volvemos después de la pausa.
Música.
Ya regresamos a Obsolescencia Programada.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Obsolescencia Programada. Estamos hablando sobre el caso de la comunidad de La Laguna, un suceso lamentable que todavía sigue pues en tela de juicio. Nos vamos a enlazar en unos minutos con... Nos vamos a enlazar unos minutos más con Paul Martínez Facio. Pero mientras, chicos, ¿qué les parece si seguimos comentando pues las situaciones que esto implica? Toda la problemática que yace de fondo en este acontecimiento. Yo pensaba mucho en lo que comentábamos ahorita antes de entrar al aire, que era la cuestión de la identidad de la comunidad. Uh-huh. ¿Ustedes qué opinan de eso?
Pues definitivamente se ve bastante afectada, ¿no?
Sí.
Pues no sé, solo me imagino estar en su lugar, ¿no? De repente está... empresa, incluso el con apoyo del gobierno municipal llega y dice, por aquí va a ser mi obra y no.
Más allá que apoyo, pues consentimiento, ¿no? Sí, porque consentimiento, realmente a lo que estaba leyendo han habido dos administraciones que han sido conscientes de esta
exacto.
De este proceso, la anterior administración y la actual, pues que se especula que pues han habido incluso acuerdos entre ellos para que se permita este tipo de construcciones. Pero realmente pues sí se me hace un poco alarmante que incluso pues el cambio, ¿no?, de las administraciones no haya como ese análisis, ¿no?, de obra como tal, no haya como esa conciencia del impacto que puede haber y que se siga permitiendo este tipo de cosas cuando realmente, pues como mencionamos, no hay todavía un estudio, no hay incluso a nivel legal pues que esté establecido el proyecto y ya las autoridades de aquí pues están permitiendo, ¿no?
Y es un lastre que tenemos lamentablemente en muchas instituciones gubernamentales, ¿no les parece? Por ejemplo, me viene a la mente en cuando hay cambio de gobierno, en que pues si bien ya se tienen trabajados ciertos programas o ya se tienen ciertas solicitudes, ¿no? Por ejemplo, sí. De atención a tal problemática, no se lleva a cabo y llega la otra administración. Y pues es como un volver a empezar para ellos, ¿no? Entonces todo ese material o todas esas denuncias o cuestiones que tienen que tratar de momento llegan otra vez a segundo plano. Se tiene que pasar otra vez por un filtro, el expediente, revisar,
sí, no,
hacer
no
un
hay
análisis.
Un
seguimiento, ¿no? Exactamente, o sea, no hay un seguimiento como tal. Entonces siento que eso es realmente lamentable porque no estamos hablando de puras cifras. Creo que es algo muy importante aclarar. No estamos hablando de cifras, sino estamos hablando de una comunidad que pues está siendo afectada en cualquier ámbito. Creo que en lo personal, en la identidad, en lo económico y pues por los intereses de unos cuantos.
Pues yo creo que también lo que nos ha faltado hablar es acerca de lo de el gobierno municipal de Lagos, porque ya ven que hicieron la manifestación ahí,
sí.
Y pues se está viendo realmente como que no hay mucho apoyo de su parte.
Como deslindándose, ¿no? Así echándose es. La bolita, porque ajá. También incluso decían, es que es una cuestión federal.
Ajá.
Sí, pues bueno, ya tenemos aquí en entrevista a Paul Martínez Facio. Paul Martínez, ¿me escuchas?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Pues bien, dentro de lo que cabe andamos bien.
Qué bueno, nos da mucho gusto. Pues mira, bienvenido aquí a Obsolescencia Programada. Estábamos comentando el caso de la comunidad de La Laguna. Nos enlazamos contigo para tener una entrevista más profunda, que nos des ciertos detalles. Y más que los detalles, nos interesa saber tu opinión, tú como miembro de la comunidad de La Laguna. quisiéramos hacerte una serie de preguntas, pero pues nos gustaría que nos empezaras a hablar un poquito sobre la problemática que hay en la comunidad.
Sí, pues bueno, la problemática creo que ya más o menos se ha difundido un poquito.
Claro.
Es pues la instalación de un gasoducto industrial por las calles del pueblo, ¿no? Por algunas zonas habitacionales. Nosotros consideramos que esto en principio es un riesgo para la población, o sea, como tal, el hecho de que pase esta tubería pues representa riesgo para las personas que vivimos ahí. Y bueno, aparte ha habido pues otra serie de digamos de circunstancias que pues han digamos que agudizar un poco la problemática, ¿no? La presencia de policía estatal, pues ahí resguardando prácticamente los trabajos de la empresa, pues la no consulta, el no dar información, el no exigir permisos siquiera, ¿no? Todo esto creo que pues ha abonado un poquito a eso. En principio, pues el problema es el riesgo que puede representar o que representa un gasoducto de estas dimensiones en una zona habitacional. Y pues a partir de ahí las otras circunstancias que han de alguna manera enrarecido un poco más el proyecto este.
Claro. Y disculpa, Paul, comentábamos al inicio del programa que pues acudieron a Guadalajara a presentar el caso tal cual a diversas instituciones, pero yo me preguntaba si hasta la fecha ustedes cuentan con el apoyo de algún otro organismo o grupo. Digo, en general pues he conocido mucha gente aquí en Lagos pues que está en apoyo, ¿no? Pero me refiero más bien como un organismo o alguna institución que esté apoyándolos o asesorándolos también.
Pues por parte de, han sido organizaciones no gubernamentales que se han acercado y que nos han ofrecido pues también su apoyo, ¿no? Se realizó este domingo, va a ser 15 días, una misión de observación civil en la cual pues se coordinaron varias organizaciones y pues vinieron a hacer una observación como tal. Y bueno, a partir de eso ellos van a generar un informe en el cual se estarían realizando algunas recomendaciones y también pues estarían ellos han estado más bien al pendiente del caso. El caso, bueno, es gente que viene, por ejemplo, de Temaca, algunos de Guadalajara.
Sí.
Se unió también gente de Huesca, estos que están en contra del proyecto integral Morelos, gente de San Luis, gente de Veracruz también. Entonces, sí, se han acercado algunas organizaciones. También, pues, de aquí del lago ha habido algunas manifestaciones de apoyo. Algunas personas nos han acompañado ahí físicamente, otros pues mediante redes, de alguna manera también lo han manifestado.
Sí, claro.
Bueno, hola, mucho gusto, Pablo, mi nombre es Karen. Yo realmente estoy muy interesada en este tema porque pues he visto como muchos posts en Facebook y pues yo creo que hay mucha información que tal vez no es como tan
verídica,
ajá. Entonces, a mí me gustaría preguntarte acerca de las manifestaciones que realizaron. ¿Cómo fue el apoyo o no hubo apoyo por parte de la presidencia municipal y los funcionarios públicos? ¿O cómo se sintieron por esa parte?
De ese lado, en el caso de aquí del ayuntamiento, pues no ha habido realmente una respuesta positiva.
Okay.
En un primer momento, pues sí nos han recibido, pero no ha servido realmente para nada, ¿no?
Uh-huh.
Hay que apuntar aquí, bueno, que sí, nosotros acudimos a ellos como nuestro primer respondiente en este caso, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues no, a nivel gobierno no ha habido ninguna, ahora sí que ningún apoyo en realidad. Ha sido más bien, pareciera que un poco al contrario, ¿no? Un poco más como tratando de disuadirnos de nuestras manifestaciones, un poco también como pues lavándose las manos, quitándose el asunto de ellos de poder, pero pues nada de acción en realidad.
De hecho, Paul, en diversos medios ya circula pues información pues que consideramos aquí en el equipo de obsolescencia pues que sí es verídica. A mí me llamó muchísimo la atención el caso que expuso una persona que quizás tú conozcas, creo que se llama Marbella o Marbella de Santiago. Y ella comentaba, pues, respecto al momento de solicitar licencias, pues, o sea, de manera que les corroboraran que, pues, el proyecto tenía alguna una referencia pues gubernamental, ¿no?, que cumplía con los lineamientos específicos. Y de hecho comentábamos antes de que tú entras aquí en línea telefónica la cuestión de la dignidad, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta por parte de los ingenieros de esta empresa? Nos gustaría saber, o que nos pusieras profundizar un poquito en eso, si es que conoces, saber cómo ha sido el gesto, las maneras de dialogar con ustedes, o si es que no hubo diálogo, porque a mí la verdad me causó mucho problema, me molestó mucho cuando leí esa parte en Zona Docs, en un tipo de reportaje, en el cual decía que pues que si de algo se iban a morir en la comunidad, pues qué mejor que achicharrados, ¿no? Entonces quisiera pues que nos pudieras profundizar en eso, por favor.
Sí, bueno, respecto a esta parte que mencionas, nada más para precisar, hay algunas personas contratadas por la empresa que son de la misma comunidad y que han hecho como estas opiniones, ¿no?, estos argumentos, digamos, para pasarlo. Por parte de la empresa sí se tuvo algunos acercamientos con el ingeniero Raúl Flores, quien se presentó como representante y como que tenía las facultades para tomar determinaciones. Con él en un par de ocasiones se acordó, él de su palabra dijo pues que iba a buscar otras rutas para no, pues sí, para no atravesar por ahí el pueblo, porque en un principio su argumento era que ni siquiera sabía que existíamos, ¿no? Exacto. Que no sabía que estaba ahí un pueblo, entonces ese era uno de sus argumentos. Después de bueno, ya que se dio cuenta que sí existíamos, pues se acordó en un par de ocasiones que iban a ellos buscar alternativas para no atravesar por estas zonas pobladas. Pues finalmente no se ha cumplido ninguno de estos acuerdos, ¿no? Por parte de la empresa, pues también de alguna manera entendemos el hecho de que no muestren sus permisos a nosotros, en el sentido de que pues no seríamos nosotros la autoridad correspondiente. Sin embargo, pues por parte del municipio sí creo que ha faltado voluntad en este sentido de exhibirlos. Creo que ayudaría en el trato a que se diera cuando menos una certeza legal, ¿no?, a claro, este proyecto, más allá de si es realmente útil y si es realmente necesario que atraviese por ahí. Y bueno, el trato pues ha sido este, ¿no? De pronto sí nos han escuchado, pero también es como que no nos han hecho realmente caso, no nos han prestado atención a lo que se demanda. Creo que nosotros pues pedimos cosas muy sencillas, ¿no? Es la información que necesita, la certeza de que pues es legal el proyecto en principio, la certeza de que va a ser seguro para nuestros habitantes. Sí, creemos sí, que sí. No es.
De acuerdo.
Menos no cumple con las normas básicas que nosotros conocemos. Y bueno, el trato ha sido este, o sea, nos reciben, pero tal cual es como si no nos hubieran recibido, ¿no? Como si no nos hubieran escuchado.
Okay, sí, de alguna manera pues omitir la situación como tal. Paul, vamos a ir un pequeño corte de estación, te seguimos aquí en la línea contigo, te esperamos en el siguiente bloque. No dejen de sintonizarnos, en un momento más volvemos aquí a Obsolescencia Programada.
Obsolescencia Programada, estamos de vuelta.
Bueno, ya estamos de regreso a nuestro programa Obsolescencia Programada, y pues hablando un poquito más de La Laguna, estamos con nuestro entrevistado, Paul Martínez. ¿Me escuchas, Paul?
Sí, te escucho.
Bueno, siguiendo con la entrevista, pues leyendo un poco más acerca de este tipo, bueno, de este caso, fue que me encontré que algunos pobladores de La Laguna decían haber estado informados desde el inicio, y otros decían, no, nunca me informaron. Entonces, ¿qué tan informados estaban acerca de la obra antes de su realización?
Mira, pues en lo que respecta a la mayoría, yo no puedo hablar por todos, pero sí al menos por la mayoría, que es con los que estamos, Nosotros nos enteramos del proyecto el día que empiezan los trabajos. Okay. Cuando ellos empiezan a operar por ahí en el camino, hay un grupo de habitantes que va a preguntar pues de qué se trataba, y es ahí donde nos enteramos de qué iba el proyecto, ¿no? Que se trataba de un gasoducto, y bueno, después fuimos enterándonos que era un gasoducto de tipo industrial. Después ya ha venido como ahora sí que hemos tenido que estar buscando toda la información por nuestra propia cuenta. Entonces no hubo una socialización, al menos en la mayoría. No sé si en algunos casos, a lo mejor, pues no podría decir que no se presentaron con nadie, pero pues deben ser contados, ¿no? Quienes tuvieron acceso a información antes de que empezara el proyecto. En tanto que, bueno, estos proyectos pues deben de socializarse y deben de consultarse, ¿no? Desde el principio. De eso, pues, nunca existió.
Claro. Y, oye, Paul, otra cosa que nos surgía ahorita en duda. Estuvimos leyendo respecto que ya cuentan con un amparo. Quisiéramos saber qué es lo que eso implica y qué expectativas tienen ustedes ya teniendo esto, si esperan que de alguna manera se vaya a irrumpir la instalación de este gasoducto, o si están en la espera de alguna respuesta por parte de las autoridades.
Bueno, a raíz de que no ha habido oídos aquí en el municipio, pues sí se ha tomado la determinación de pues ya tomar otra ruta, ¿no? Una de esas es la cuestión de legal por medio del amparo.
Sí.
Este amparo, bueno, se supone que debió de haber detenido las obras hasta que presentaran ellos los permisos. No se detuvo, entonces por ahí hay un desacato a esta orden. Estamos esperando también que se presente el informe de por qué no se atendió. Digo, ya no que nos presente a nosotros, sino en este caso tendría que presentarse ante la autoridad judicial, pues por parte del ayuntamiento y algunas otras dependencias a las cuales se les requirió que detuvieran la obra en caso de que no hubiese permisos. Y bueno, a partir de esta información que se nos haga llegar, pues estará viendo qué otra ruta seguir. Nosotros seguimos firmes en el hecho de que mientras no haya certeza legal ni certeza de protección civil, de seguridad, pues nos vamos a oponer completamente a este proyecto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Oye, yo tengo otra pregunta. Yo en redes sociales vi diferentes videos de las manifestaciones y en algunos había algunas personas que sí estaban a favor. Entonces, a mí me causa como la intriga de saber si realmente estaban bien informados o si es gente que realmente no sabe lo que sucede y solamente quiso ir ahí para ver qué pasaba. O desde tu punto de vista, ¿qué crees que pasa con esas personas que realmente sí están como, entre paréntesis, apoyando al gasoducto?
Sí, esto más bien nosotros lo consideramos una estrategia por parte de la empresa de gas natural del noreste. Bueno, es evidente las manifestaciones que supuestamente presentaron a favor del gas. Van hasta con uniforme, no van personas con casco, con chaleco, que estaban en ese momento contratadas por la empresa. Otra cuestión es, bueno, que la empresa ha pagado también algunos derechos de paso a algunas personas. Y pues de alguna manera también les ha comprometido a que estén a favor, ¿no? Entonces son estas personas quienes han estado manifestando, digamos, que esta posición a favor. Pero pues son un grupo más bien reducido, e insisto, bueno, el hecho de que estén trabajando con la empresa creo que es un conflicto ahí ya. Sí. De intereses bastante fuerte, ¿no? Son empleados en realidad de Gas del Noroeste.
Sí. Entonces, por lo que nos comenta, sí ha habido como un intento de compensación para mediar la gravedad del asunto que implica la instalación de este gasoducto, ¿no, Paul?
Sí, se han ofrecido algunas prerrogativas. Bueno, puntualmente se ha dicho que hay 2,000,000 de pesos para obra pública acá en La Laguna. Bueno, primero, pues la cantidad es ridícula, ¿no? 2,000,000 de pesos en realidad no alcanza pues ni para una cuadra de pavimentar. Y segundo, bueno, también insisto, aquí el punto es la seguridad de los habitantes. si no hay seguridad para los habitantes, pues cualquier cantidad que den va a ser va a ser inútil, ¿no? Porque pues no sé qué precio le pondrían ustedes a la vida de sus vecinos.
Claro.
Precisamente ahora que hablas de la seguridad de los habitantes, a lo largo del programa pues hemos hablado un poco sobre las consecuencias un tanto obvias que esto podría causar, pero a mí me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva y de manera directa, ¿cómo afecta esto a la comunidad?
Mira, en la comunidad, bueno, lo evidente es que pues por donde atraviese pues puede generar una explosión en cualquier momento, ¿no? Es un riesgo latente. Lo otro, bueno, no sabemos también qué otras implicaciones tenga, por ejemplo, en el caso de los cambios de uso de suelo, ¿no? Supongamos que ahorita pasa por zonas que no están habitadas o algunas zonas, pero en algún momento se van a tener que habitar, se van a poder habitar. No sabemos, lo más seguro es que ya no puedas utilizar ese terreno para casa habitación, ¿no? Como tal. Otro, el propio riesgo también, y bueno, esto también es importante, hay que recordar que la zona es una de los más acuíferos que surte al municipio, ¿no? Hay acá cuando menos 18 pozos que surten a una gran cantidad de colonias. El gasoducto atraviesa por esta zona, entonces estamos también expuestos a la contaminación del agua, pero primero nosotros como habitantes, pues es el riesgo de que se contamine el agua aquí, pero pues esto va a surtir a todo el municipio.
Claro.
Entonces también ahí es un riesgo latente para, ahora sí que para todos. Y bueno, empezando por ahí, ¿no? La certeza de vivir todo el tiempo con esta incertidumbre de pues ahí está el gas. No sabemos qué implicaciones tenga después en caso, por ejemplo, de obra pública. Hay también algunas zonas que no tienen, por ejemplo, drenajes, que no, por ninguna de las calles está pavimentada. Entonces, el hecho de contar con este gasoducto ahí, no sabemos qué implicaciones tenga después para que se lleve a cabo, si puede ser un obstáculo o no. Pasa cerca del centro de salud, entonces también se ha hablado de que podría ser removido por cuestiones también, me imagino, que de seguridad. Pasa por ahí muy cerca, no debe estar ni a 100 metros, 50 metros a lo mucho. Entonces, todas estas afectaciones son nada más por las de primera vista, ¿no? Son las que vemos, pero pues incluso nosotros imaginamos que hay más, ¿no? Puede venir después, pues, si tienes el gasoducto ahí, si tienes terreno, si tienes agua, pues lo más seguro es que también pueda venir un parque industrial a instalarse ahí, y pues ahora sí que los que vamos a estorbar ahí somos nosotros, ¿no? Entonces puede venir un desalojo después. En realidad, pues, podríamos hablar de muchos riesgos también. También es cierto que son suposiciones, hasta que no veamos, hasta que no conozcamos el proyecto, pues sabremos realmente las implicaciones. Eso lo hemos pedido desde el principio y no se ha dado, ¿no? También hemos pedido conocer el proyecto desde el principio para, pues nosotros para saber o valorar de alguna manera los riesgos que podríamos vivir. Ahorita estos que te digo, bueno, son los que nosotros vemos de primera mano y sospechamos que podrían suceder después.
Sí. Pues como tú lo mencionas, Paul, esta situación pues presenta peligros, riesgos, consecuencias que se derivan de este gasoducto, que hasta incluso pueden, todavía quizás no los alcanzamos como que a imaginar o a concebir, pero esperemos que la resolución, bueno, que se resuelva adecuadamente el conflicto y en beneficio de la comunidad de La Laguna. Te agradecemos mucho la entrevista, Paul, aquí en Obsolescencia Programada. Vamos a tener que ir a nuestro siguiente corte de estación. En un momento volvemos aquí a Obsolescencia Programada.
Última pausa y regresamos.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El árbol se refugió en la hoja, la casa en la puerta y la ciudad en la casa. Y yo contemplaba ese espectáculo y volví a ver al árbol convertido en hoja, a la casa en puerta y a la ciudad en una casa.
Y la cultura se refugió en Áncora.
Te invitamos a hablar de cine, música, actualidad y mucho más en Áncora. Escúchanos todos los jueves a las 3 de la tarde por el 104.7 de FM.
Por eso tenía que hacer esfuerzos para no refugiarme en mis propias manos.
Proyecto Ululayo, Vírula y Radio UDG presentan.
Aferrado al manubrio, huyo de la pena que es subir. Eleuterio Raigosa.
Por favor, lea poesía.
Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
La salud es la verdadera riqueza que poseemos. Esa íntima relación entre tú y tu cuerpo. Te invitamos a escuchar Consulta al Aire. Diálogos con la doctora Viviana Mesa, los mejores especialistas de la medicina y representantes de la comunidad de personas con discapacidad. Consulta al Aire. Escúchanos en vivo los miércoles y viernes a las 12 del día por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara.
Obsolescencia programada.
Pues bien, ya estamos de regreso aquí en Obsolescencia Programada. Bueno, pues tenemos aquí en línea a Paul Martínez. Y bueno, como él lo mencionó, no hay que ver esta situación solamente aislada a la comunidad de La Laguna, sino pues implica muchísimo en todo el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Entonces, Paul, ¿me escuchas?
Sí, aquí estamos todavía.
Okay, bueno, ya por último, me gustaría si nos pudieras dar como algún mensaje o algo que tú quieras remarcar para todas las personas que nos escuchan.
Pues nada más, bueno, agradecerles primero la atención al tema, uh-huh. Invitar también a toda la comunidad estudiantil a que se arrime, a que pues conozcan de qué se trata.
Sí.
Creo que es una problemática que si bien está situada en La Laguna, no solamente nos afecta a nosotros, ¿no? Si bien nosotros somos los primeros afectados, creo que no solamente nos afectará solamente a nosotros. Entonces, invitarlos a que se acerquen, a que vean y bueno, a que estén ahora sí informados al respecto. Nosotros también de alguna manera estamos peleando por este derecho a la información, y pues nada, ¿no? Nada más esa parte, invitar a todos los estudiantes, a todos los universitarios de que pongan atención a lo que sucede acá. Creemos que pues también se requiere de la participación de todos.
Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Paul. Te agradecemos también el tiempo que te diste para darnos esta entrevista. Y efectivamente, pues invitamos a la comunidad universitaria y también a todos los radioescuchas que están ahorita sintonizándonos a informarse más sobre este tema que nos compete a todos los que vivimos aquí en Lagos de Moreno. Gracias, Paul.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Claro, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Y bueno, ya para continuar con el tema, yo creo que haciendo como unas conclusiones, sí es muy muy fuerte, ¿no?, que las personas vayan a pedir ayuda a la presidencia municipal y realmente no se tenga una respuesta. Porque incluso yo sí vi varios posts en Facebook de personas que hicieron las manifestaciones y decían que ellos sentían que el gobierno municipal estaba más interesado en proteger a las empresas privadas que en el propio bienestar de la población. Entonces, es así como...
Pues es que realmente el que da un aporte económico directo, pues sería la empresa, ¿no? Entonces, es como un poco tratar de tapar algo que es obvio, ¿no? El acuerdo a nivel de gobierno municipal. Pero realmente a mí me causa, pues, un impacto muy grande el hecho de que a veces las personas piensan que es una problemática aislada únicamente de la comunidad.
Exactamente.
Cuando realmente estamos hablando de pues el abastecimiento de agua a todo el municipio, sí, que es un punto muy importante, un manto acuífero muy importante en el que realmente si se da esta situación vamos a vernos afectados directamente en cuanto a calidad, y si no solo en calidad, sino en el desabasto del agua.
Así es.
Sí, bueno, y continuando un poquito más con el programa, nos ha hablado Bernardo Macías, quien asegura que en la colonia del Tepeyac, hablando de cosas injustas, una empresa se adueñó de una parte de la calle en esquina e hizo una glorieta. Se supone que esa parte pertenece al municipio. Saludos a todos en el programa.
Pues es bastante gracioso. A mí me causa mucha risa cuando la gente atribuye como un desarrollo social el hecho de que lleguen industrias a un lugar. Sí. A mí se me hace como muy ridículo. Digo, si bien genera fuentes de empleo y todo, casi siempre, y por no decir que siempre, no se toman en cuenta pues las circunstancias de la población donde van a llegar. Entonces es como muy risible este hecho de que consideren que mientras más empresas haya aquí en Lagos de Moreno. Una vez me llegó a decir a alguien, es que un día va a llegar Costco, ¿no? O sea, como si Costco fuera a manifestar un desarrollo en sí, la economía de Lagos, o ya lo fuera a situar como un municipio pues en propicio de prestar atención por parte del estado de Jalisco, ¿no? O sea, entonces se me hace como muy gracioso esta parte, y lamentablemente, dejando al lado la risa, pues nunca se toma en cuenta a las personas, al lugar en donde van a llegar, y mucho menos pues su estilo de vida.
Y claro, pues lo que nos comentaba Bernardo más bien es como darnos cuenta de que realmente no hay como un límite para las empresas, ¿no?
Así.
Como comentas, aparte de que creemos que vienen muchas, eso ayuda pues a prosperar, ¿no?, a la economía, pues realmente no hay como un límite establecido para ciertas empresas que pues de una u otra forma empiezan como con este tipo de actos, ¿no?, empezar a adueñarse de partes que no les corresponden hasta que realmente ya toman decisiones que no consultan ni siquiera con el gobierno y ya tienen propias atribuciones. Y ya vienen afectando mayormente, ¿no?, directa.
Pues lo que precisamente lo que pelea la comunidad de La Laguna, ¿no?, la transparencia, sí, el ver estos permisos, si están bajo una normativa, si hicieron estudios de impacto ambiental, lo cual totalmente es nulo. Entonces sí, es muy lamentable, la verdad.
Sí, porque también existe una falta de empatía, incluso hasta de los mismos ciudadanos de Lagos, que dicen, bueno, si pasa algo va a pasar en esa comunidad.
Pero a mí no.
Exactamente, mí no. Entonces como realmente implica todo.
Y también allá de los profesionistas, ¿no? Yo,
sí, exacto.
Bueno, desde mi punto de vista como estudiante de ingeniería lo veo, ajá, como una ética profesional. Ajá. El así hecho es de aceptar un proyecto como estos, porque obviamente no creo que el ingeniero no supiera, ¿no?, que había, sí, una, sí, que una, había comunidad, una comunidad ahí. Pero realmente sí, o sea, sabemos que alguien lo va a hacer. Ajá. O sea, hay personas que de una u otra forma van a hacer, digamos, el trabajo sucio, pero también la ética profesional de apartarse, ¿no? O mínimo, ajá, no ayudar al desarrollo de este tipo de proyectos que tú sabes que están impactando directamente.
Ser un poco empáticos,
sí,
¿no?
Claro. Creo que esa es la importancia en que en las áreas de ingeniería, en los estudios desde universitarios, se metan cuestiones de ética áreas del conocimiento de este tipo, ¿no? Porque no podemos nada más caer como en el automatismo de la producción y pues sí, vamos a ver a qué mercado llegamos y conquistar y producir y producir. Pero, en fin, pues, tenemos bastante por reflexionar, chicos. Y, pues, Karen y yo estamos muy nostálgicos el día de hoy.
Hay noticias tristes.
La verdad, ahorita ya estamos llorando un poquito. Se me están llegando las lágrimas de los ojos. Pero, pues, bueno, es nuestro último programa aquí en Obsolescencia Programada.
En vivo.
En vivo. Como tal. Nos sentimos muy agradecidos de haber pertenecido, sí, aquí a este espacio radiofónico. Uh-huh. Y poder compartir también el espacio con ustedes y la oportunidad que nos, sí, brindó el CULAGOS, la Universidad de Guadalajara, la licenciada Yajaira, de poder estar aquí y gestionar proyectos, hablar de lo que nos interesa, de lo que nos trae como haciendo cosquillas. Entonces, sí, pues les deseamos todo un éxito en los siguientes programas. Entonces, los vamos a sintonizar y les vamos a llegar a hacer críticas, porque nunca nos criticaron, ¿eh? O bueno, a lo mejor tal vez sí, pero nunca nos dijeron. Entonces, los vamos a escuchar y mandarles también saludos, chicos.
Pues realmente también agradecer que nos hayan sido partícipes de este programa y pues realmente los vamos a extrañar bastante, aquí vamos,
sí,
a seguir,
verdad, sí,
pero pues sí nos van a hacer mucha falta, ¿eh?
Pues de vez,
sí,
en cuando me invitan, ¿no?
Yo creo que en todo ese tiempo aprendimos muchísimo, porque recuerdo el primer programa que tuvimos y yo estaba como súper nerviosa y ya después como que vas agarrando la onda, ¿no? Entonces yo creo que si en algún momento alguna persona que nos está escuchando tiene la oportunidad de estar aquí, realmente va a ser una experiencia muy, muy, muy buena. Y pues me encantó estar aquí, la verdad, me gustó muchísimo. Y pues igual les deseo mucho éxito en el programa y espero seguirlo sintonizando y con las personas que sigan aquí. Y pues sí, también agradecer a la licenciada Yajaira, a nuestro productor Juan Antonio, a Bertita, que también siempre estuvo ahí.
A toda la producción toda de Radio UDG en Lagos de Moreno. Así es. Muchas gracias por la oportunidad. También, Juan, no llores, por favor, tú no debes de llorar. Ya también está llorando nuestro productor, pero es que sí, estamos un poco nostálgicos. Pero se vienen muchas cosas muy padres aquí en Radio UDG. Tenemos aquí a dos grandes locutores, se quedan Lorna, Marco, y pues vamos a ver quién más se puede acoplar a este equipo.
Igual yo creo que en algún momento, si tenemos oportunidad de venir, pues los visitamos.
Nos van a invitar, ¿no? Ya,
sí,
ya
quedó Lorna. Obviamente,
Lorna
sí.
Me dijo, yo te voy a invitar a ti. Bueno, pues estamos llegando a el final de este programa. Sí. Pues yo me despido, otra vez reitero mi agradecimiento. Mi nombre es David Barajas Pineda. Fue un gusto acompañarlos durante esta emisión de Obsolescencia Programada.
Igual yo me despido agradeciendo a las personas que nos escucharon, también a mi familia que nunca se perdió ningún programa. Y pues agradezco a las personas que nos siguen sintonizando y pues invitarlos a que sigan escuchando Obsolescencia Programada.
Pues agradecerles, muchachos, por ser más que nada que compañeros ya, pues, amigos, ¿no? Más
sí,
que
sí.
nada.
Sí.
Y pues compartir esta experiencia que es radio, ¿no? Que es producir y estar como locutor en un programa, pues no cualquiera lo hace. Y también, pues, invitarlos, ¿no? A cualquier programa que se venga, cuando quieran, claro. Ya saben.
Muy bien.
Sí, muchas gracias.
Pues yo más que nada me gustaría también agradecerles el hecho de haberme invitado. Las sincronías de la vida, pues realmente yo ya los conocía de antes, pero nunca me imaginé que estaríamos en un proyecto de esta magnitud juntos. Ha sido una experiencia muy, muy bella y pues realmente espero no perder el contacto porque pues también se están graduando, ¿no? Entonces pues ya no nos vamos a ver tan seguido, pero espero que...
Pero ahí estaremos.
Ahí vamos a estar siempre en contacto y pues también agradecer todo lo que han hecho por este programa. Agradecer también a las personas que nos han hecho el honor de escucharnos el día de
claro.
hoy y pues despedirnos deseándoles una excelente tarde. Agradecer también a nuestro productor Juan Antonio. Y bueno, mi nombre es Marco Antonio Reyes. Muchas gracias. Hasta la próxima.
En la modernidad no hay nada que esté hecho para durar. Pierre Sansot. Obsolescencia programada. Nos actualizamos en la próxima emisión.